Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet, Futsal Cope.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del Fútbol Sala en cope.es. Alcanzamos el capítulo 472, el 28º de esta 14ª temporada. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar al reloj de Fútbol Sala. El paso obligado de esta semana es Son Moix, donde se vive un estado de absoluta felicidad. Y no es para menos tras el milagro de Mallorca Palma Futsal, donde ya lucen en sus vitrinas dos Copas de Europa. Enseguida nos cuenta cosas desde allí su entrenador Antonio Vadillo. Tenemos el placer de que esta semana nos van a acompañar en nuestra tertulia Cancho Rodríguez Navia y desde la Isla Afortunada nuestro compañero en Cope Mallorca, Jordi Jiménez. La directora de nuestros futsaleros por el mundo, Teresa Sendín, nos van a contar estos días las noticias más importantes allende nuestras fronteras. Y Albada nos va a poner rápidamente al día de la Primera División Femenina. Así que ya está todo preparado para comenzar con José Colchero en el control de sonido. Esto es Futsal Cope. Madonna fuese europea, desde luego que podría ir perfectamente a Eurovisión. Tiene todo el perfil. Esta familia, la de Futsal Cope, en la semana de Eurovisión es una semana en la que nos ponemos guapos. Es un festival que nos gusta y además todos los años nos gusta traer algo de música a alguno de nuestros podcasts semanales, pero nos quitamos el sombrero con esta artistaza en mayúsculas que ha conseguido batir un récord de asistencia. El pasado fin de semana en Río de Janeiro, en Copacabana, consiguió juntar 1.600.000 espectadores. Superó en 100.000 los espectadores con el que los Rolling Stones tenían su récord, precisamente también en Río de Janeiro, en Copacabana. Así que nada, vamos a disfrutar con esta diosa de la música, con este tema con el que arranca además ese show en Río que se titula Nothing Really Matters. Y con el que nos vamos a ir hasta Son Moix, donde, como decimos, ya lucen preciosas las gemelas, como las llaman allí en Mallorca, en la isla. Las dos Copas de Europa de Mallorca Palma Futsal. Parte del milagro no es otro que el entrenador que lleva ya unos cuantos años haciendo callo desde el banquillo para noches como la del pasado domingo. Antonio Vadillo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Enhorabuena lo primero y gracias lo segundo.
Muchas
por atender.
Gracias
por atendernos porque a estas alturas yo creo que con cuatro días de resaca y además el interés de tantos medios, esto también tiene que tener lo suyo. ¿Se lleva bien la resaca durante tantos días? ¿Hay cuerpo para aguantarla? Y además, sin olvidar que la música sigue y este fin de semana hay que rematar la liga regular.
Sí, bueno, la verdad que hemos descansado pocos, ¿no? Hemos ido muy acelerado todos estos días, pero bueno, es lo que toca, ¿no? Pero bendita aceleración y bendita locura.
Bueno, y el viaje poca broma, ¿eh? Porque había mucha expectación por saber cómo iba a ser el ambiente, otra vez dos equipos españoles, dos equipos portugueses, una Final Four por todo lo alto. Ojalá la UEFA tome nota y si el año que viene se vuelve a dar la circunstancia de algo parecido, sea un poquito más cerca, por lo menos para que tenga un poquito más de calor el equipo, ¿no? Aunque los ánimos llegan bien, está bien, hay buena conexión, por lo menos entre Mallorca y la otra punta de Europa.
Bueno, la verdad es que sí, ¿no? La vuelta fue un poco dura porque directamente después del partido pues fuimos a cenar al hotel y directamente cogimos los vuelos y llegamos aquí pues por la mañana, bien avanzada la mañana. Pero también te tengo que decir que me sorprendió para bien Armenia en este sentido. Me lo esperaba más frío, no fue tan frío como esperábamos. La verdad que la organización estuvo bien, hubo buen ambiente en el pabellón, pero claro, es verdad que si hubiese sido más cerca, pues con cuatro equipos pues ibéricos, creo que hubiese sido en un ambiente mucho más notable y mucho más expectante, ¿no?
Bueno, de todas maneras, la isla al final, en cuanto llegasteis vosotros, ¿os ha dado tiempo también a presumir de esa segunda Copa de Europa con vuestra gente, con el público? ¿Está la isla enchufada con vosotros? ¿No dio tiempo, no, a que se enfriara un poco la magia del domingo?
No, para nada. No dio tiempo, ¿no? No hemos parado desde que hemos llegado, pero bueno, es lo que te decía, ¿no? Bendita locura, la verdad que llegamos por la mañana, por la tarde ya fuimos a celebrarlo, al cabo de unas horas fuimos a celebrarlo con la afición, después del siguiente ya tuvimos cena del equipo, la verdad que bien, ¿no? Y el miércoles, que creo que ahí está el secreto de este club, el miércoles pues teníamos ahí un acto con unos colegios, que hacemos un tour por varias pedanías de aquí de Mallorca, y estuvimos ahí en Sóller con unos colegios, con 600 niños, más de 600 niños en el pabellón, y el equipo pues estuvo ahí jugando y pasando un buen rato con los chicos. Yo creo que eso dice mucho del trabajo social que está realizando el club.
No, eso desde luego, eso forma parte también de una dinámica que al final, Antonio, como decimos, este fin de semana, en cuanto a lo nuestro se refiere, tenemos todavía jornada de liga pendiente. ¿En tu cabeza de entrenador da tiempo a disfrutar la Copa de Europa como merece? ¿O tú ya estás pensando un poquito? Claro, aquí en España es que queda lo más denso todavía, que es el playoff, y la última jornada la que hay que asegurar por lo menos de alguna manera ese cuarto puesto. ¿Te da tiempo a disfrutarla o tú ya estás pensando cuando termina el partido, como dicen algunos entrenadores? Dicen, no, ahora hay que pensar desde ya en el siguiente partido. ¿A ti el chip dónde te puso la cabeza?
Bueno, yo evidentemente cada vez que termina un partido siempre hago una ligera reflexión de lo que ha sido el partido, ¿no? Un pequeño análisis. Pero en este partido no, en este partido sí que intentaba disfrutar al máximo, pues saborear lo que es la victoria, la consecución del título, porque son momentos únicos y debemos de disfrutarlo. Y luego sí, a partir ya de martes, pues pensando un poquito en lo que nos viene para intentarlo gestionar de la mejor manera posible, porque como bien dices, no solo tenemos la última jornada en juego, sino que después vienen unos playoffs que, así como está la competición de igualada, y van a ser muy duros, y a ver si somos capaces de recuperarnos a nivel físico y a nivel mental para enchufarnos a la competición y que hagamos unos buenos playoffs.
Dentro del espectacular nivel que tienen cada vez más equipos, sobre todo españoles, ya no solo ciñéndonos, a por ejemplo, al Barça y a vosotros, que habéis sido finalistas, la Champions no sé si es un referente bueno para compararos por saber quién está mejor o qué equipo de los dos es mejor, ¿no? Sobre todo porque luego llega el playoff, es otra competición totalmente diferente, no sé si incluso está más difícil que una Final Four, no sé, ahí, claro, es que son, no sé si es comparable o cuál de las dos competiciones en este caso, Antonio, os puede poner mejor en comparación con otros equipos punteros, en este caso de la Liga Española.
No sé, tampoco nos preocupa mucho eso, ¿no? Yo creo que cuando tú llegas a una competición, la afrontas con la máxima ilusión y con las máximas ganas de hacerlo lo mejor posible, y evidentemente aspirar al título. Sin ir más lejos, nosotros con el Barça, los últimos Barça-Palma son partidos muy muy equilibrados, muy parejos. Veníamos hace un mes de perder la semifinal en Copa de España con ellos, los penaltis, y también fue un partido muy igualado, y el otro día en la final, pues más allá de lo que dice el marcador, yo creo que fue una parte para cada uno. La primera parte nosotros estuvimos mejores, la segunda ellos sobre todo durante 15 minutos estuvieron mejores, y al final pues ante esa igualdad se deciden el acierto en las áreas, y creo que pues el otro día estuvimos más acertados, y de ahí nuestra victoria, ¿no?
Y ahora, bueno, pues es verdad que hoy, por ejemplo, viene en relevo una un artículo muy interesante de Gustavo Moñana, que es uno de los periodistas mejor informados de este país, y hace un análisis muy interesante sobre lo que cabe esperar para la plantilla de la temporada que viene. Con algunas bajas, con algunos jugadores que pueden llegar, y sin tampoco entrar en detalles. Cuando uno tiene ya el título de campeón de Europa, Antonio, y esta pregunta seguramente sea más para José Tirado, pero ¿es más fácil que uno le cojan el teléfono, que uno preste interés cuando llama Palma Futsal o cuando tú vas directamente al despacho de José y le dices, oye, ¿me puede interesar algo para esta temporada o vamos a necesitar este perfil? ¿Se trabaja con más facilidad?
Bueno, nosotros somos un club que trabajamos con mucho tiempo antelación. No nos va a cambiar mucho haber ganado la Champions o no haberla ganado. Ya nos pasó la temporada pasada también. Lo que sí es verdad es que la temporada pasada, y nos sirvió de experiencia, que tras la consecución de la Champions, pues hubieron dos o tres bajas inesperadas, ¿no? A última hora por nuestra parte. Y eso nos trastocó un poquito los planes de cara a esta temporada. Pero somos un club que trabajamos con mucho tiempo de antelación, que prácticamente ya tenemos todo cerrado lo que queremos para la temporada que viene. Y así trabajamos, y en ese sentido no nos merma mucho, ¿no? Con respecto a si es más fácil nosotros levantar el teléfono a llamar por un jugador o tal, creo que desde hace mucho tiempo somos un club muy apetecible para los jugadores. Somos un club que normalmente el jugador crece, mejora, que a la vista está, ¿no? Creo que en las últimas temporadas somos el club con más venta que hay en nuestro deporte. Eso es porque los jugadores mejoran y al final pues salen a equipos más grandes o de mejores presupuestos, y eso al final, yo siempre lo he dicho, ¿no? Yo no lo veo como una parte negativa, lo veo como una parte positiva. Quiere decir que se trabaja bien, que se hacen las cosas bien, y para los jugadores entienden de que podemos ser un club trampolín, ¿no? Más allá de que evidentemente que no es nuestro objetivo, no es vender jugadores. Nosotros los jugadores buenos que nos interesan no los queremos quedar, pero también está claro, pues, sin ir más lejos, el caso de Igor Núñez, que fueron traspasado a Benfica viene y paga la cláusula de los dos. Es que no, tampoco nosotros podemos hacer mucha cosa. Paga la cláusula de los dos jugadores, se van evidentemente con unas mejores prestaciones contractuales y los jugadores aceptan y ya está. Y nosotros, pues bueno, pues tan feliz y contento y a seguir trabajando y a seguir que el proyecto del club se siga manteniendo firme, que sigamos siendo competitivos.
Y ahora toca de nuevo eso, cambiar el chip. En el caso del fútbol, ahora que todavía hay mucho éxtasis hablando aquí en la capital, sobre todo con el Real Madrid, con el paso a la final, parece que la fiesta final debería ser la Copa de Europa. Yo no sé si en el fútbol sala debería ser también algo parecido, porque ahora, después de haber conseguido un título tan importante, toca seguir con la batería cargada para afrontar justo el tramo también más importante aquí en España. No sé cómo con qué porcentaje de batería llega a estas alturas de la temporada, y sobre todo después de esa culminación del éxito del pasado domingo, ¿en qué punto está la plantilla?
Bueno, mira, tengo que reconocerte que la temporada pasada, ¿no? Cuando acabó toda la temporada, yo personalmente tenía un poco de mal sabor de boca en este sentido, ¿no? Porque creo que los playoffs no los afrontamos con nuestro máximo, ¿no? En ese sentido. No quiere decir que hubiésemos ganado ni nada por el estilo, ¿no? Nosotros caímos en semifinales con Jaén fue superior a nosotros, nos ganó y no hay nada que objetar, pero haciendo referencia a lo que sea a mi equipo, sí. Al equipo, pues nos faltó estar un poco más en conexión en este sentido, ¿no? De que es verdad de que hoy decía Jordi, ¿no? El compañero de Cupi de aquí de Mallorca, que cómo se afronta esto con los jugadores con la barriga llena, ¿no? Pues eso es lo que nos pasó la temporada pasada, ¿no? Y con respecto a esta temporada ha sido muy dura, ¿no? En este sentido, hemos jugado todas las competiciones, hemos jugado Intercontinental en Brasil, tenemos muchos jugadores internacionales con Armenia, con Georgia. Durante los primeros 6 meses de la temporada ha habido muchos parones de selecciones, creo que 3, donde dentro de esto los jugadores tenían que irse con la selección y no podíamos entrenar.
Sí.
Una pretemporada muy adversa, partidos adelantados de la liga regular para jugar la main round, la elite round, los partidos que acumulas de Europa. Bueno, insisto, ¿no? Hemos jugado la Supercopa de España, que era el 6 de enero, y no hemos tenido ese parón de Navidades que siempre se aprovecha para recuperar un poco. Ya te digo que ha sido una temporada muy muy intensa en este sentido y a día de hoy te tengo que decir que estamos un poquito justitos, ¿no? bueno, y como no hay mal que por bien no venga, pues es verdad que para temporada, para semana próxima, por desgracia para nosotros, no estamos clasificados para Final Four de la Copa del Rey, y ahí vamos a aprovechar para descansar y a ver si somos capaces de llegar en unas muy buenas condiciones de cara a los playoffs.
Bueno, tiempo hay y, oye, pues por lo menos, Antonio, la experiencia que va sumando también en este caso, como bien dices, el año pasado va a servir muy bien como referencia para lo que pueda ocurrir en esta. En fin, que lo que nos queda todavía sigue siendo tan apasionante como lo que acaba de pasar. Que lo disfrutéis mucho, que vaya muy bien el tramo final de la temporada y, una vez más, gracias por atender la llamada de Futsal Cope. Que vaya bien.
Muchas gracias a vosotros, es un placer.
Ahí está Antonio Vadillo, el técnico doble campeón de Europa, que se dice pronto y las dos consecutivas. De todo esto y más hablamos enseguida en la tertulia.
La tertulia de Futsal Cope.
Pues este Everybody ya tiene unos años, pero no vamos a ser nosotros los que nos pongamos exquisitos por los que dicen que Madonna ya no baila como antes. Bendito problema para una superestrella como ella. Hablando de estrellas, en el pecho en este caso, Cancho Rodríguez Navia, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas. Javi, ¿qué tal todo?
Jordi Jiménez, Cope Mallorca, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Javi, un saludo a todos, ¿cómo estáis?
Bueno, pues nosotros ahora que venimos de hablar con Antonio Vadillo, que 4 días después todavía mantiene la sonrisa, mantiene ese espíritu de fiesta, como digo yo, digo, es una resaca larga, pero y además con mucho trabajo todavía a las espaldas, y qué bien se mantiene. Bueno, esta misma mañana, Jordi, les habéis tenido ahí en Cope Mallorca, al míster, creo que algunos jugadores también han estado...
Bueno, hemos compartido un rato muy, muy agradable, porque siempre es bueno hablar de éxitos deportivos, claro. Compartir la alegría de sus protagonistas, y sí, ha estado Antonio Vadillo... todavía asumiendo lo que acaban de conseguir, sí. Y el director general del club, el cerebro del club, José Tirado.
Sí.
Y la verdad es que ha sido un momento de radio muy emotivo, porque han podido escuchar la felicitación de en el caso de Vadillo, de su esposa. Se ha emocionado ahí Antonio Vadillo, porque bueno. Su esposa, para él, evidentemente, como para todos, es muy importante, pero además dice que es la que más sufre pues su dedicación profesional, ¿no? Que le quita mucho tiempo. También su chaval, que es un auténtico fenómeno, que es un entrenador en potencia, le da consejos después de los partidos y hasta le abronca, le dice, ¿por qué has hecho ese movimiento? ¿Te has equivocado? Es brutal, lo del hijo de Vadillo nos tiene asombrados a todos.
Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Al final las familias, efectivamente, les pasa todo a cualquier deportista de élite, y en este caso, pues fíjate, un hombre que cada fin de semana, cada 15 días tiene que coger las maletas, coger el avión junto con todos los jugadores. Pero luego, claro, te vienen estos éxitos y ya está, ya has pasado la factura ante la familia y que siga la fiesta. O sea que tremendo, tremendo lo que se está viviendo ahí en la isla. Yo no sé si ha habido menos euforia que Jordi que en la consecución de la primera Copa de Europa. O sea, como diciendo, venga, esto ya la primera está muy bien, en la segunda ya empieza esto a hacer poso.
Lo que ha habido es mucha incredulidad, porque vamos a ver, lo del año pasado fue, ellos mismos lo han titulado El Milagro del Palma Futsal, han hecho un documental precioso con esa primera Champions, recordando los orígenes del club hace 26 años, y el año pasado, al ser en casa y todo el mundo poder compartirlo, vivirlo in situ, en directo, junto al equipo, pues fue algo maravilloso y una auténtica fiesta. O sea, Mallorca estuvo de fiesta. Y este año, al ser tan lejos de casa, no haber ningún aficionado prácticamente, solo 3 o 4 que pudieron gastarse la pasta y viajar hasta Armenia, ha sido como algo increíble. O sea, nadie había que abrir mucho los ojos para verlo. Nadie podrá decirles, no, es que el año pasado no estaba el siempre gran favorito, que es el Barça. Bueno, pues este año estaba y además le han ganado en la final. O sea, que se lo han ganado por méritos propios, le salió todo bien, lo hicieron todo, casi todo bien, y así se explica. Hubo celebración el lunes en la sede del gobierno balear, el homenaje institucional, pero que fue también de la gente. Fue abierto a la calle, abierto a la afición, y la verdad es que pasaron un muy buen rato y son la alegría y el orgullo del deporte balear, la verdad.
Joder, es tremendo lo que está pasando allí. Luego el aspecto de Somos desde ya hace un tiempo, espectacular. Mola que una isla como Mallorca, tan bonita como Mallorca, al final uno de sus atractivos sea el fútbol sala. Cancho, puedes decir lo que quieras de este milagro llamado Palma Futsal, además ganando a un todopoderoso Barça. Ahora hablamos también del Barça, desde luego que lo de la final del domingo fue tremendo. Bueno, primero haber pasado en penaltis, en semifinales, que al final los penaltis no dejan de tener su puntito de lotería, y al final dar la talla ante un equipazo como es el conjunto azulgrana, que ahora mismo, pues bueno, este fin de semana se juega nada menos, a ver si puede tener billete para la próxima temporada.
Bueno, yo creo que el documental define perfectamente el título. El documental lo que supuso y lo que supone y lo que sigue haciendo Palma, ese milagro. Pero yo estoy de acuerdo con Jordi, ¿no? El año pasado parecía que era un poco más encarrilado todo, ¿no? Jugar en casa con esa ilusión de tu primera participación, no estar el Barça, que siempre quieras o no es un rival que intimida. Lo de este año es una locura, es decir, es una locura, porque además no iban en el estado de forma como estuvo el año pasado, ¿no? Es decir, ahora mismo la tertulia de la semana pasada, cuando Santi nos preguntaba, yo le decía que no veía a un Palma excesivamente regular. Tenía sus momentos, pero evidentemente no estaba en ese momento óptimo como estuvo el año pasado, ¿no? Y además tan lejos y en el apoyo de la gente, contra un equipo portugués como es el Benfica, que tenía una plantilla de jugadores con muchas tablas en finales, pero es un milagro. Es decir, y no debemos de olvidar, Javi, que es que Palma tiene dos títulos y medio, porque si contamos la Intercontinental, que todavía no lo han oficializado, pero para mí es como un título mundial, tres títulos internacionales sin tener todavía ninguno nacional, ¿no? Y eso sí que es un milagro.
Justo nos acaba de decir, y Jordi también nos ha aludido a la entrevista que habéis tenido esta mañana, de luego lo que pasa en la Liga, porque ahora todavía quedan, como decimos, quedan muchos deberes por hacer, y la Liga Nacional de Fútbol Sala, tela marinera también, cómo se pone por arriba, la cantidad de nivel cada año más, sobre todo de muchos equipos, es decir, que tú vienes de ganar Europa y no te puedes relajar. Y decía Vadillo que el año van a intentar tomar nota de lo que pasó el año pasado, que parece que el equipo, bueno, al final cayó en semifinales contra Jaén, que es otro equipazo. Son dos competiciones totalmente diferentes que te obligan a cambiar el chip, pero te obligan también a tener cierta reserva y cierta batería en una temporada que, como bien acaba de decir Cancho, no ha sido perfecta, precisamente la más regular del conjunto balear.
Sí. El propio Novadillo ha dicho que es una temporada muy dura para él, primero porque se le desmanteló el equipo campeón de Europa, o sea, y la plantilla de este año es inferior, eso está claro, y luego que en la Liga no han conseguido la regularidad. Él estaba preocupado y, bueno, ahí está, no han acabado de pisar ese acelerador, pero ahora han conseguido en eliminatorias saber sufrir en fase agonística. Han demostrado ser un equipo con el espíritu que quiere Vadillo que tengan, de no caerse nunca, y si se caen, levantarse. Han luchado y de tener esa fe inquebrantable hasta el final, como cuando iban perdiendo con Benfica 3-1 y con una expulsión, con inferioridad. Y bueno, y ahora la gran duda que tiene el entrenador es si va a ser capaz de conseguir lo que no consiguió la temporada pasada después de ganar la Champions, que es mantener al equipo enchufado en la Liga. Ha reconocido que el año pasado lo intentó, pero que no le acabó de salir, que es muy difícil. Claro, cuando un equipo tiene el estómago lleno, o sea, esto lo vemos en fútbol y lo vemos en cualquier deporte, cuando los jugadores acaban de conseguir algo y saborear una miel tan, tan dulce, ponles a correr ahora como demonios. O sea, no es fácil. Lo pueden hacer, sí, pero no es fácil. Y él lo que va a intentar es enchufarles en esta Liga, porque quiere llegar lo más lejos posible. Y en la misma celebración el lunes se lo dijo a los jugadores: señores, vamos a pelear la Liga. Al menos tenemos que luchar por ello. O sea, no se puede tirar ya la temporada. Y eso yo creo que si lo consigue, tendrá mucho mérito.
Justo ahora nos comentaba que también el hecho de que no van a jugar la Final Four de la Copa del Rey les va a dar una semanita de tregua. Hay que jugar todavía la última jornada. Vaya última jornada, Cancho. Menos el Peñíscola con la Xota, tenemos jaleo en todo lo demás. Barça y el Pozo jugándose a ser primeros. Luego vamos a ver quién se lleva el factor campo entre Inter, Palma precisamente y Cartagena. Y demás, Palma teniendo que visitar la cancha de Rivera. Si pierde Rivera, van a estar Betis y Alcira también pegándose de tortas este fin de semana por intentar asomar la cabeza y quedarse otro año más en primera. Yo no sé, las quinielas prefiero dejarlas para los que saben de verdad de esto. Cancho, no sé cómo lo ves para este fin de semana. Ya te he preguntado por todos los frentes abiertos, que no son pocos.
Sí, la verdad es que si pierde ese partido, es el partido, ¿no? Yo creo que estamos todos de acuerdo que el partido es ese Betis Alcira y ese Rivera Navarra jugándose el descenso. Yo creo que si pierde prácticamente descendería, ¿no? Porque los otros dos alguno puntuaría, a menos que fuera el empate y ya tendríamos que entrar en el, bueno, no, si pierde descendería seguro, claro, porque cualquiera de los dos sumaría
puntos, un punto, ¿no? Y ya está, claro, efectivamente.
Y ya está, es decir, que fíjate el partido que se le plantea a los de Tudela y con qué mal rival, ¿no? Porque no es un equipo cómodo el tener que jugar de los cuartos, porque Mallorca es verdad que ya está clasificado, que no tiene ese problema, pero también tiene 48 puntos, ¿eh? No os olvidéis que es verdad que podría optar a ser cuarto con esa ventaja del factor pista que tú comentabas, pero es que si tú quedas más abajo, y puedes quedar, porque el octavo tiene 3 puntos menos, con lo cual se podría dar hasta un cuádruple empate a 48 y habría que llegar de gol a veraces individuales y colectivos, pero se podría quedar octavo y nadie quiere jugar contra el Barça por no muy bien que esté este Barça, o incluso contra el Pozo, ¿no? Por lo tanto, es un partido que podría pensarse que Palma va con los deberes hechos y no es así, ¿no? Tiene que jugar por lo menos para mantener esa quinta plaza que te dejaría luego en la siguiente ronda posibilidades de tener el factor pista si se ha clasificado alguno de los de abajo.
Es que claro, Inter 50, Mallorca Palma Futsal 48, Jimby Cartagena 48. Es que, ojo, jugar contra Inter sin el factor campo a favor, pues es complicado, porque al final Inter, bueno, ahí se ha metido con 50 puntos y otro año más va a estar dando guerra. Es que estamos hablando de lo que venimos hablando en los últimos años. Barça, El Pozo, Jaén, Inter, Palma, Cartagena. Jolín, es que son 6 equipos que pueden...
El nivel es muy alto, ¿eh?
Y cada año más. Luego, Manzanares. Que Manzanares lleva haciendo, desde que subió a primera, vaya 2 temporadas nos ha regalado el equipo de Juanlu. Y Valdepeñas, que se metió la semana pasada también, después de una temporada más irregular, pero es que ahí está David Ramos, que es otro director de orquesta al que hay que tener también siempre muy en cuenta. No sé. Mal partido para terminar mal escenario para terminar la temporada, en ese caso. No sé si habéis tenido también oportunidad de hablar de la Liga. Y también te digo que en este caso da igual hacer cábalas de quedar en un puesto o en otro para tener mejor o peor cruce. Eso da igual, y más en una primera división como esta. Jordi.
Sí, bueno, lo que te digo, o sea, Antonio Vadillo quiere que su equipo pelee, cree que, como te ha dicho, que la semana de la Copa del Rey le va a venir bien al equipo para intentar activarlo otra vez. Y bueno, también quería decir el mérito que tienen en lo social, ¿no? Porque han cultivado mucho lo social, el ser el equipo de la gente, acudir a los escolares. Fíjate, 2 días después de ganar un título europeo, que están todos los jugadores de resaca y tal, los llevan a con 1000 escolares a un pueblo de Mallorca a divertir a los chavales, ¿no? Yo creo que eso tiene mérito también, y bueno, la verdad es que el club está comprometido. Y por aquí, Javi, lo que se bromea ya es en qué quedará del actual campeón de Europa. O sea, porque del de, claro, el año pasado quedaron, no voy a decir las migajas, porque quedaron jugadores muy importantes, ¿eh? Como Ribillos, Luan Müller, Chaguinha y tal. Pero es que ya todo el mundo da por hecho que les puede volver a pasar y que tienen que volver a reinventarse, ¿no? O sea que, pero bueno, dice Vadillo que, mejor dicho, José Tirado, que no le preocupa, o sea, sí le preocupa evidentemente que le desmantelen, pero que la mayoría de los jugadores que le interesan tienen contrato y bueno, si alguien les quiere, pues ¿qué vamos a hacer? Es ley de vida.
Sí, bueno, precisamente hoy lo he comentado ahora con Antonio. Recomiendo la lectura del artículo que escribe Gustavo Muñán en Relevo, porque hace una radiografía muy buena de las altas y las bajas que puede tener el equipo para la próxima temporada. Llama mucho la atención, pero claro, ahí tampoco se puede hacer más. Ahí cuando hay la pasta de por medio, que se marche Chaguinha, ¿no? A Inter, vaya fichajazo se lleva el equipo madrileño, teniendo en cuenta que Chaguinha además viene con ese galardón de ser el MVP de esta Final Four. Que
hace daño, ¿eh? Sí. Hace daño porque Chaguinha es mucho en la pista, ¿eh? O sea, en ataque y en defensa y toda la cancha que ocupa y la inteligencia que tiene en la pista, va a ser una baja dura y lo asumen, ¿eh? Que va a ser una baja dura. Luego, por ejemplo, el portero, saben que tiene muchas ofertas también, Luan Müller, pero bueno, en ese sentido tiene una cláusula alta. Dice, bueno, si me pagan la cláusula y se lo llevan, no puedo hacer nada. Ahora, el club que lo claro. quiera va a tener que pagar bastante y tendremos que volver a reinventarnos. Es que ahí es ley de vida y eso es lo que permite que sea un club sostenible. con el presupuesto más bajo de los que estaban en la Final Four, pues ganando la Champions.
Sí, sí, desde luego. Cancho, también quería preguntarte, no sé cómo queda de tocado el Barça. Haber alcanzado la final siempre es difícil, pero ya sabemos la gloria que se llevan los finalistas, ¿no? Los que se quedan con la medalla de plata. Y un equipo de la exigencia del Barça, que pelea por los títulos y que además su presencia en Europa, lo decía Sergio Lozano, es obligada de cara a la temporada que viene.
Bueno, es que hay que analizarlo todo, ¿no? Es verdad que siempre te van a poner la justificación, no la excusa, ¿no? Pero sí es una realidad que las lesiones se han llevado, sobre todo lesiones importantes, cuando parecía que recuperaban a unos, caían otros, ¿no? La de Sergio es muy importante porque era un jugador que además estaba cogiendo el ritmo del equipo, un poco siendo ese líder en la pista cuando no estaban Lozano y Ferrao, ¿no? Pues luego Ferrao de larga duración, luego Adolfo también ha estado mucho tiempo, fíjate el fichaje de Alex tampoco ha podido participar. Es decir, es verdad que eso lo han tenido y eso no es innegable, pero también es cierto que es el mejor equipo en cuanto a plantilla, en cuanto a presupuesto, en cuanto a palmarés a la hora de justificar el saber competir. Y fíjate que ya están fuera de la Copa del Rey y en la Copa, por ese error garrafal que cometieron un poco el jugador del Pozo, sobre todo el portero en aquella salida de balón a falta de 4 segundos, si no se hubieran quedado fuera también de la Copa, ¿no? Entonces, eso lo que te genera es inseguridad, nada más, ¿no? Es decir, no vas igual cuando el Barça era dominador, que ganaba un título, luego enfrentaba al otro y al final acababa teniendo 3 o 4 títulos por temporada, al saber que según vas teniendo los retos deportivos, pues te vas quedando fuera en casi todos y el que ganas, lo ganas por una carambola más que por un acierto tuyo, ¿no? Pues sí, está tocado y sobre todo porque sigue con Diego, tampoco puede contar con él. La marcha de Ferrao, aunque ya esté, pues psicológicamente saber que no vas a tener a tu mejor jugador el año que viene. Bueno, yo creo que está en un periodo un poco convulso y que eso se soluciona con títulos. Si no los tiene, pues tendrá un momento de crisis como le está pasando al de fútbol.
Por cierto, jornada unificada, jornada 30, seguro que todos nuestros oyentes lo saben, se juega todo, salvo el Peñíscola Sota, que se juega, como decimos, el viernes 10 de mayo a las 8 de la tarde, todo lo demás el sábado, también a las 8 de la tarde, el Barça va a jugar en Córdoba, el Pozo en Manzanares, por lo demás, esa zona baja que decíamos, Rivera Navarra recibe a Mallorca Palma Futsal, y ese duelo tremendo entre el Real Betis y el Alcira, intentando esperar lo que hace el equipo tudelano. Por lo demás, recuerden también el Industria Santa Coloma Jaén, el Inter Noya y ya nos quedaría el Jimbi Cartagena Viñalbal y Valdepeñas. Por cierto, para mí la imagen de la jornada fue David Ramos, esa vuelta al ruedo que hizo al terminar el partido con esa mezcla de rabia, felicidad, de decir al final por mis bemoles que lo he conseguido, vaya temporada, si se ha hecho larga de narices, sobre todo al principio de la temporada, y David Ramos lo ha vuelto a conseguir, Cancho. Ha sido para mí la imagen de la jornada 29.
Sí, porque además ahí ya sí que iba a calzón quitado, como dicen los ciclistas, ¿no? Es verdad que ha pasado una temporada durísima, hubo un momento en ese partido previo a Inter en el que estaba fuera, ya incluso había quinielas de quién iba a ser su sustituto, tampoco llegó a conectar este año con la afición, ¿no? La afición en algunos momentos no ha sido justa con David Ramos, ¿no? Ha tenido poca memoria con lo que ha conseguido el de Torrejón y el otro día pues no se metió en la Copa, ¿no? Que también fue una decepción y además se metió el rival, que todo eso hay que tenerlo sociológicamente, hay que tener en cuenta lo que pasa entre Manzanares y Valdepeñas, ¿no? Y entonces el conseguir el otro día esa victoria, además ante un equipo como Inter, es decir, bueno, pues hizo que explotara, se diera esa vuelta y no fue una provocación, yo creo que fue una explosión de lo que tenía dentro y que por fin lo ha podido sacar cumpliendo el objetivo principal del equipo, que era entrar en el playoff.
Esa es la sensación, sí, que dio la imagen el entrenador de Viñalbal y Valdepeñas, que vuelve a estar otro año más. A mí me parece la leche el poquito tiempo que lleva en primera división y lo que sigue haciendo todos los años el equipo vinatero. Bueno, compañeros, que nos queda un fin de semana todavía por delante tremendamente apasionante para todos los aficionados del fútbol sala y nada, daros las gracias una semana más. Vamos a ver la semana que viene lo que ocurre. Gracias, Jordi.
Un abrazo.
Gracias, Cancho.
Un abrazo para todos.
Cuidaros mucho. Nos toca hablar ahora de lo que está pasando con nuestros futsaleros por el mundo.
En Futsal Cope, Futsaleros por el Mundo. Every day is the same.
Esta semana, por cuestiones logísticas, nuestra directora Teresa Sendín nos ha dejado los deberes hechos. Simplemente recordar algunos de los nombres protagonistas en estos últimos días, como decimos. Comenzamos el repaso de las ligas europeas en Francia, donde tenemos al Étoile Lavalois como líder destacado con Manolo Moya. En Italia ya tenemos el playoff en marcha. Tenemos jugadores clásicos como Josico, como Joselito, como Miguelín, que van a luchar por levantar el título de campeones del calcio. Y en Polonia, las semifinales del playoff también por el título están en juego. Tenemos representación española en Konstrukt, en el Konstrukt, en el Piast Gliwice y en el Bielsko Biała. Que no estamos tampoco muy acostumbrados al futsal polaco, a pesar de que tenemos jugadores y nombres españoles también ahí. Son los frentes que tiene abiertos la directora Sendín, que nos pondrá al día el próximo fin de semana, el próximo miércoles aquí en Futsal Cope. Así que nos vamos a seguir a hablar con Albada de la primera división femenina.
En Futsal Cope, Fútbol Sala Femenino.
El concierto al que aludíamos al principio del programa, pues también contó con este Vogue, que es otro clasicazo de Madonna que sigue poniendo patas arriba cualquier escenario en cuanto suena esta música. Perfecto también para hablar con nuestra directora, casi catedrática, para nosotros muchas veces lo decimos, tú vas a ser algún día presidenta de este país, profesora futsalera de oro, Álvada, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, Javier Jurado, mi nueva presentación, más top, ¿eh?
Bueno, ya que esta temporada nos pasamos menos por aquí, pues oye, que menos que por lo menos reconocer lo que sea de justicia, o sea que qué menos, qué
muchas
menos.
Muchas gracias.
Bueno, que aquí no hay playoffs en la primera femenina, todavía nos quedan algunas jornadas para llegar a la conclusión de la liga regular, pero siguen pasando cosas. La verdad que estamos en un tramo importantísimo también de esta primera división femenina, donde todavía quedan, me parece que son 3 jornadas, ¿verdad? En la que, bueno, precisamente venimos además de una derrota que va a ser anecdótica dadas las circunstancias de la clasificación de Burela, que esto no se ha visto todavía esta temporada y ha perdido el Pescado Rubén Burela.
Bueno, la verdad es que anecdótico, la primera derrota de Burela, el único equipo que no había perdido ningún partido en todo lo que llevamos de temporada. Es cierto que además pierde frente al Scorts, que durante la primera parte de la temporada estuvo incluso en esas primeras posiciones y puestos de playoff, que llegamos a hablar aquí con Lucy a lo largo de la temporada, que decía que bueno, su objetivo no era estar en playoff, es un equipo recién ascendido, que es cierto que ha fichado como jugadora clave a la gallega internacional, que están en la zona media de la clasificación, y es cierto que es anecdótico porque Burela no suele perder puntos, pero es anecdotiquísimo porque son campeonas de liga regular,
claro.
Porque quedan 3 jornadas, 15 puntos, y bueno, pues cosas que pasan a lo largo de la temporada, pero también te digo que es un toque de atención porque Burela, después de perder esa en la Copa frente a Futsi, pues bueno, ahí dejó como entrever que igual es posible que sean humanas y que pueden perder algún punto a lo largo de la temporada y algún título porque venían los últimos años ganando todo.
Lo importante sobre todo que no entre en dudas, vamos, que dentro de la que cada equipo es muy competitivo, sobre todo también lo hemos visto con Burela, lo hemos visto con Futsi, etcétera, etcétera, que se llegue bien sobre todo al playoff, que las piernas no pese más de la cuenta y bueno, pues que luego ya el cuerpo técnico lo procese como corresponde. Pero bueno, que lo que decimos, queda todavía por delante antes de que lleguen esos play-offs, porque nos quedan 3 jornadas en la que, bueno, la chicha va a pasar como en la primera masculina. En la última jornada tenemos ahí 2 equipos que se la juegan, con permiso de Rivera, lo hemos comentado, y en el femenino, en este caso, en la primera femenina, no querría estar yo ni en la plantilla de Amarella ni en la de Marín, que se ven las caras también este próximo fin de semana.
Bueno, es que es el partidazo del fin de semana, sin duda, porque no solo es que sea, pues como sabéis, un derbi o un partido directo frente a un rival directo, un derbi gallego que todo lo que mueve, sino que encima te juegas la permanencia.
Claro.
Es que parece que se queda escrito, ¿no? Si nos ponen por escrito qué puede pasar hacia final de temporada, qué enfrentamientos podemos tener, pues para mí, teniendo en cuenta cómo está la clasificación, si gana Amarelle, yo creo que ya se salva, porque ahora mismo es el que marca la permanencia. Si gana Marín entra después de muchas jornadas en puestos de primera división y entraría Amarelle en el descenso. Así que yo creo que, vamos, para mí todos los focos estarán en ese partido, porque es cierto que quedan muy pocas cosas que decidir. Simplemente cuatro equipos están jugando algo. ¿Quién entra en esa cuarta posición en puestos de playoff y qué equipo baja a segunda división y acompaña a Leganés y Rayo Majadahonda, que ya están matemáticamente clasificados? Y encima se enfrentan entre ellos. Es que, pues ya sabéis, el destino, estas cosas tiene.
Sí. Las calculadoras echando humo y por lo demás, bueno, pues el resto de la jornada que se juega este sábado. O sea, ¿alguna cosita más que quieras destacar de lo que tenemos entre manos?
Bueno, yo creo que muchos ojos están puestos en esa alcantarilla Pollo, porque Pollo, con la victoria encima frente a Melilla, que es un equipo muy duro, el pasado fin de semana, y el empate de Alcorcón, consigue estar a más cuatro, teniendo en cuenta que solo quedan tres jornadas, pues el próximo partido es muy importante, así que yo destacaría ese alcantarilla Pollo. Y bueno, el Scorch Alcorcón, porque el Scorch viene de jugar a Burela, igual están sobre... en una situación extrema de felicidad, no sé si positiva o negativa, para afrontar un partido como Alcorcón, pero creo que Alcorcón, si no gana el próximo fin de semana, tiene muy difícil, ya lo tiene, pero bueno, todavía queda matemáticamente opciones para poder estar en esos puestos de playoff. Pero sin duda ahora mismo Pollo tiene todas las de ganar y dependen de ellas mismas. Y nos decía Ale de Paz la semana pasada aquí en Futsal Cope que lo tienen claro y van a ir a por ello. Así que yo creo que Pollo va a ser difícil que salga de esa cuarta posición.
Vamos a ver qué ocurre, porque los partidos, ahora los tres puntos, empiezan a agrandar y empiezan a tener mucho más peso, como bien sabemos, en este precioso deporte en el que estamos ya a punto de concluir la liga regular, como decimos. Alba, gracias.
Gracias, hasta luego.
Nos escuchamos la semana que viene. Vamos a repasar ahora la segunda división masculina.
La segunda división en Futsal Cope.
Señoras y señores, alcanzamos la última jornada de la división de plata con los resultados del pasado fin de semana. Atlético Mengíbar y Visontes Castellón consumaban su descenso a segunda división B. El Ejido lo tiene todo a punto para intentar llenar, que yo creo que lo va a hacer, el pabellón municipal para recibir a Oparrulo. Además, el Ejido se agarra a un tropiezo de Full Energía Zaragoza, que es quien depende de sí mismo para quedarse con la última plaza del playoff de ascenso a Primera División y que tiene que defender su billete en Ibiza. Recordemos que está prácticamente todo el pescado vendido. Buenapiés Zaragoza en Primera División. Por cierto, además, hoy ha sido noticia, se ha retirado el histórico Carlos Retamar. Y además, en playoff, Humantequera, Burela, Ceutí y descendidos el Atlético Mengíbar, el Betis B y el Visontes Castellón. Tenemos horario casi unificado para esta última jornada, lo repasamos. Todo esto se va a jugar también el sábado 11 a las 6 de la tarde. El Unión África Leganés, el Barça Athletic Melistar, el Ejido Parrulo, Sala 10 Zaragoza Betis B, Ibiza Full Energía Zaragoza y Visontes Sala 5 Martorell. 6:30 de la tarde, Atlético Mengíbar Levante, y a las 7:45, el Burela Uma Antequera. La próxima semana ya sabremos cómo se resuelve la liga regular, también en segunda división. ¡Nos vamos! Me apeteció cerrar este Futsal Cope con un temazo que tiene tantos años como el que está aquí sentado delante del micrófono. Lucky Star es del año 1983, así que si alguno de los presentes ya lo escuchó cuando era joven, pues eso, que el tiempo vuela, que seate los machos. Y nosotros, en menos de lo que parece, en otra semanita que tenemos por delante, volveremos con más fútbol sala, con muchas más cosas por resolverse. Así que gracias por llegar hasta el final. ¡Feliz semana a todos! ¡Hasta la próxima!
La división de honor, la división de plata, el fútbol sala femenino, los jugadores españoles fuera de nuestras fronteras, la selección, todo el fútbol sala en cope.es, Futsal Cope.